COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol, justo cuando pasan 30 minutos de las 12 del mediodía de este jueves día 5 de octubre. Os saluda quien os habla, Ada Romero. Disculpar antes de nada la voz, las inclemencias del tiempo que no perdonan en este otoño. Os acompañaré hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2 con esa programación íntegra en el 97.9 de FM. Comenzamos. ¿En qué situación se encontró la Corporación Municipal de Ortigueira, el Departamento de Servicios Sociales, en junio de este año 2023? ¿Cómo ha cambiado la situación de esas trabajadoras a las que se les adeudaban más de 2 años de vacaciones? Hoy charlaremos con Elisa Dorna, la responsable de esta Concejalía de Servicios Sociales y también de ese programa que están articulando desde el mes de septiembre, una iniciativa que intenta en las diferentes parroquias testear un poco las necesidades de la población. En la sección La Radio en Verde, que nos acompaña cada jueves, nos acercaremos hasta Moeche. El próximo sábado, día 14, van a celebrar la séptima edición de la Feira da Fava en el Mercado de San Ramón. Vamos a destacar la importancia también de este producto y la consolidación, camino de la consolidación de esta cita que ya va por su séptima edición. Nos acompañará la alcaldesa de Moeche, Beatriz Bascoy, y también uno de los productores de haba, Luis Sanjurjo, concretamente de la parroquia de Bardaos. Queremos saber cómo está la producción este año. Y también en el sector primario tenemos que destacar una noticia, y es que se han detectado 2 nuevos focos de la enfermedad hemorrágica epizootica en San Sadurniño y también en Pontedeume. Con estos nuevos casos ya son 3 las vacas detectadas en nuestra comarca con esta dolencia que afecta a este tipo de ganado. Esta enfermedad aparece mientras exista el mosquito vector circulando en el ambiente. Por lo tanto, existe un periodo de posible afectación, nos dicen, de los animales, aproximadamente de abril a diciembre, y otro en los meses de invierno. La única vía de contagio en los animales es a través de la picadura de estos mosquitos transmisores. Bueno, una noticia que podéis ampliar también en nuestra página web. Y nos acercaremos al mundo universitario, en este caso para hablar con un científico y docente, científico de la Universidad de La Coruña y investigador en el Centro de Investigaciones Tecnológicas Navales e Industriales del Campus Industrial de Ferrol, el ferrolano Jaime Martín, que ha recibido una ERC Consolidator Grant dotada con 2 millones de euros para financiar su investigación sobre polímeros semiconductores y su aplicación en electrónica orgánica. ¿Qué significa esto? Os lo explicaremos también a través de Jaime, y es que por primera vez en la historia de la Universidad de La Coruña se produce esta aportación económica que va a permitir la contratación de más personal investigador en el CITENI, con sede en Ferrol, así como la adquisición de diferentes equipos. No nos vamos de la universidad porque también tenemos que dar un apunte, y es que se ha adjudicado ya la redacción del proyecto del nuevo edificio de investigación del campus de Ferrol. Será realizado por Díaz y Díaz Arquitectos, la firma de ingeniería GOC y la UTE Alejandro Rodríguez Tarrío, por un importe de más de 700.000 euros. Y también, lo dicho, lo recalcaban nuestros compañeros en el informativo regional, en la jornada ayer sobre las 9 de la noche se produjo ese apagón definitivo de la caldera de quema de carbón de la central térmica de Endesa en Aspontes tras 47 años de funcionamiento. Un momento que entre los trabajadores se ha vivido con nostalgia, sabiendo que los próximos años serán los de desmantelamiento total de esta planta de producción eléctrica que comenzó a funcionar en el año 1976. Hoy hablaremos de ello también con Ricardo Casas, que es presidente del Comité de Endesa en Aspontes. Y esta mañana la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, ha visitado en Mañón Bueno, pues el escolar de Freiticido, que gracias a los fondos de Transición Justa se está rehabilitando para convertirlo en la Casa del Mayor. También el alcalde José Manuel Rey Varela ha recibido esta mañana la Asociación de Libreros de Ferrolterra y por la tarde va a participar en un pleno extraordinario a partir de las 7 para abordar las alegaciones a ese presupuesto, a esas cuentas que se quieren aprobar, tan importantes para el Ayuntamiento de Ferrol, antes de que finalice este año 2023. Estos son un poco, bueno, pues las noticias más destacadas que iremos recordando y ampliando a lo largo de este magazine. De momento también echamos un vistazo al tiempo que nos espera. El tiempo patrocinado por Dobarro y Asociados Abogados, donde están en la calle Zurbarán de Ferrol, en el número 2 Entresuelo. De momento hoy, a pesar de las predicciones, tenemos cielos cubiertos y una temperatura de 18 grados. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia nos dan los detalles de lo que podría suceder en las próximas horas. Saudos.
Muy buen día, hoxe en Ferrol volvemos a estar en la influencia de las altas presiones. Unha situación de estabilidade que propiciou a formación de vértemas costeiras se irán desfacendo, quedando así un atardeceos prácticamente despexados. As néboas volverán a formarse pola noite. As temperaturas hoxe sufrirán un lixeiro descenso, as máximas quedarán nos 25 graus, e todo isto cun vento que soprará frouxo de compoñente oeste. Isto todo dende Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y de la información del tiempo nos vamos ahora a los datos del tráfico. Afortunadamente nada que destacar, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. En el ámbito de los sucesos, contarte que la policía local de Ferrol detuvo el pasado domingo, según hemos conocido, a un hombre de 48 años. Fue en la calle de la Iglesia tras realizarle un cacheo superficial en el que se le detectó una pieza de 50 gramos de hachís y una bandolera en la que guardaba 9.900 euros en efectivo distribuidos en diferentes billetes. Al ser preguntado por el origen del dinero, manifestó que era de una herencia de su madre, pero al no aportar ningún tipo de documentación que acreditase esta circunstancia, se le incautó el dinero también y esta droga. Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Ya está en Dinojara la nueva colección de otoño-invierno. Acércate a ver nuestras novedades en la ropa de sport y casual que se llevará esta temporada. Renueva tu armario con las marcas que mejor te sientan. Meyer, Pierre Cardin, Carlos Córdoba, Pioneer. ¿A qué esperas? Ven a Dinojara y te asesoramos para escoger la que mejor se adapte a ti. Dinojara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Vamos a acercarnos en los próximos minutos a la Universidad de A Coruña, concretamente al campus industrial de Ferrol. Vamos a hablar de investigación, de ciencia, de innovación, porque el científico ferrolano Jaime Martín, del CITENI, consigue atraer 2 millones de euros del Consejo Europeo de Investigación para su proyecto sobre electrónica orgánica. Por primera vez en la historia de la Universidad de A Coruña, el científico de este Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales, del campus industrial Industrial de Ferrol ha recibido, bueno, pues esta ayuda dotada de 2 millones de euros para financiar su investigación sobre polímetros, semiconductores y su aplicación en electrónica orgánica. ¿Qué es todo esto? ¿En qué consiste este proyecto? Se lo preguntamos a Jaime. Jaime, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, tal? Decir que eres investigador y docente en la Universidad de A Coruña, lideras un grupo de investigación especializado en polímeros funcionales. ¿Qué es esto de los polímeros funcionales? Cuéntanos.
Bueno, pues los polímeros funcionales, o sea, polímeros hace referencia a cómo es la forma de las moléculas que integran este material, y los polímeros son unas moléculas muy largas y normalmente dan lugar a lo que todos conocemos como plásticos. O sea, que realmente hablar de polímeros y hablar de plásticos es casi son casi sinónimos. Y funcionales hace referencia a que sirven para cosas, a que tienen una funcionalidad. Entonces, polímeros funcionales pues son plásticos que sirven para cosas.
Uh-huh. Durante estos años has consolidado una carrera investigadora y un grupo de investigación que gozan de un notable reconocimiento a nivel internacional en estos campos de la física de polímeros y la electrónica orgánica. ¿Qué avances científicos se han conseguido hasta el momento en este grupo de investigación, Jaime?
Nosotros, claro, sí es verdad que trabajamos muy internacionalmente, trabajamos con gente de todo el mundo, y entonces en realidad la mayoría de las cosas que hemos conseguido la hemos conseguido en colaboración con otra gente. Así que, claro, en ciencia es como trabajamos, y no sé si nos podremos apuntar el punto de que hemos conseguido muchas cosas solo nosotros. Pero bueno, sí que es verdad que en los últimos años, por ejemplo, mi grupo ha liderado algunas investigaciones que han tenido resultados bastante relevantes, sobre todo en el campo de las células solares. Hemos descubierto unos tipos nuevos de células solares, hemos conocido cómo están compuestos, cómo están separados los materiales. Sobre todo en el área este de las células solares orgánicas, sí.
A lo largo de tu carrera como investigador independiente has logrado atraer, bueno, pues un importante monto económico, ¿no?, en diferentes convocatorias competitivas. ¿Qué suponen estos 2 millones de euros del Consejo Europeo de Investigación para tu proyecto?
Bueno, pues supone básicamente que el proyecto se puede llevar a cabo, y además que lo podemos llevar a cabo nosotros desde aquí, desde Ferrol, que también es importante. Al final, la ciencia es cara desde un punto de vista económico a corto plazo, es decir, supone que hay que gastar dinero, y si no se compran equipos, si no se contratan gente, no se puede llevar a cabo los proyectos. Estos 2 millones suponen básicamente que este proyecto se va a poder llevar a cabo aquí en Ferrol, porque vamos a poder contar con los investigadores necesarios que vamos a contratar, y también con los equipos que nos van a permitir hacer las medidas y los experimentos que son necesarios para hacer el proyecto.
Jaime, ¿te consideras un privilegiado por poder realizar esta investigación aquí en nuestro país, en España? Hemos hablado durante muchos años, muchas décadas, de esa fuga de cerebros, de lo poco que se invertía en investigación también en nuestro país, sobre todo en el ámbito científico. ¿Qué opinas de esto?
Esto es un... Es una pregunta que se podría extender mucho. ¿Me considero un privilegiado? Bueno, puede ser. Puede ser porque al final, bueno, estoy haciendo lo que quiero y lo que me gusta, y lo estoy haciendo donde quiero estar. Entonces, desde ese punto de vista, soy un privilegiado, pero lo voy a dejar ahí.
¿Y en cuanto a la investigación en nuestro país?
Bueno, podría estar mejor. La investigación científica en España carece de una cosa muy, muy importante, que es una financiación basal. Es decir, que los grupos que hacen ciencia tengan una financiación, tengan disponible un dinero para poder hacer esa investigación más allá de la que, bueno, de los proyectos a los que concursan ellos. Esto es una cosa que funciona en otros países y los resultados son mucho mejores. Aún así, te diré que en España y en Galicia hay grupos de investigación de primer nivel mundial. Con lo cual, por un lado, bueno, la investigación carece de una financiación importante, pero por otro lado, el que quiere hacer ciencia de primer nivel, a la vista está que la hace.
Dotado este proyecto con 2 millones de euros, esta investigación va a permitir desvelar, como hemos dicho, durante los próximos 5 años la estructura de los polímeros semiconductores. Alcanzar este conocimiento, ¿qué va a posibilitar en el campo de la electrónica orgánica?
Bueno, pues claro, va a posibilitar muchas cosas, pero en concreto lo que nosotros vamos a intentar hacer es fabricar placas solares plásticas, es decir, células solares, como los que vemos en los tejados de los edificios, solo que hechas de plástico y que resistan más tiempo del que resisten las placas solares plásticas que actualmente se están fabricando. Porque el problema que tienen las células solares orgánicas, es decir, las células solares hechas con plástico, es que duran muy pocos días. Sus propiedades se estropean muy rápidamente, en cuestión de días o semanas. En este proyecto lo que vamos a hacer es intentar entender mejor cómo son estos materiales, para poder así fabricar a partir de este entendimiento unas placas solares que sean más duraderas.
Estamos hablando también del ámbito de las energías renovables y de lo importantes que van a ser en los próximos años en nuestro país, habida cuenta de esa descarbonización, ¿no?, que se quiere llevar a cabo, y bueno, pues a través de la ciencia también estáis contribuyendo a ello.
Bueno, claro, al final todos los avances que luego llegan a la sociedad y al consumidor final, todos tienen un origen en un descubrimiento o en un desarrollo científico. Entonces, la ciencia es la primera que genera el conocimiento y los dispositivos que luego van a posibilitar esa descarbonización o esa transición energética hacia fuentes menos contaminantes y más renovables, claro. Uh-huh.
Jaime, ¿cómo es un día normal de trabajo en este CITEN, en este Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales de Ferrol? ¿Cómo es vuestro día a día?
En mi caso, por ejemplo.
Sí, por ejemplo.
Vale. Bueno, pues claro, los días son muy distintos. Depende de si tienes. Hay días que doy clase y otros días que no doy clase. Uh-huh. Eso para empezar. Si doy clase, pues me tengo que desplazar a Coruña, que es donde doy clase. Si no, pues yo llego al despacho y estoy como 2 horas contestando correos. Uh-huh. Correos para organizar reuniones o para interacciones con colaboradores y demás. Estoy otro rato escribiendo artículos científicos casi todos los días, que es la forma en la que los científicos damos a conocer al mundo los avances y los descubrimientos que hemos hecho en nuestro laboratorio. Tengo muchísima gestión burocrática también. Vamos a poner otras 2 o 3 horas de cosas de burocracia, preparación de contratos, compras, subsanación de errores, de todo el papeleo que eso genera, etcétera, etcétera. ¿Y qué más hago? Leo bastante. Y por lo menos 1 o 2 horas al día leyendo artículos también que han escrito otros científicos.
Y así, Jaime Martín, una vida apasionante dedicada a la investigación. Gracias por hablarnos de ello y enhorabuena por esta financiación para tu proyecto. Muy amable. Gracias por atendernos.
Gracias. Adiós.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Y ahora te saludamos a ti. Nos sintonizas también a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Es tiempo para repasar las noticias, para desgranar los titulares de este jueves, día 5 de octubre.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y lo hacemos con nuestro compañero Javier García. Habida cuenta, Javier, que esta tarde a partir de las 7 va a tener lugar un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Ferrol. ¿Con qué motivo?
Bueno, pues en este caso es la finalización del pleno ordinario del mes de septiembre, porque no acabó hasta, bueno, quedaron puntos pendientes una vez llegada a las 12 de la noche y por lo tanto era el día siguiente y es necesario, mientras no entra todavía en vigor esa nueva ordenanza del reglamento del pleno municipal de Ferrol, pues se prolongan eternamente. Y hoy, por ejemplo, además de abordar aquellos puntos, bueno, pues también se van a tratar las alegaciones presentadas al presupuesto de este año 2023. Unas alegaciones que ya han sido contestadas, que ya han sido rechazadas en comisión, pero obliga a llevarlas a pleno. Una vez que el gobierno rechace esas mociones, esas alegaciones, pues automáticamente el pleno pasará a ser publicado en el Boletín Oficial de la provincia y una vez publicado, al día siguiente estará vigente. Es decir, los presupuestos para este año 2023 en Ferrol van a entrar a finales de octubre en vigencia. Bueno, es lo que ha tocado Ferrol y el gobierno dice que lo que va a hacer es ya trabajar, está trabajando ya para que el 1 de enero del próximo año 2024 las cuentas sean ya efectivas. En lo que se refiere a otros asuntos, bueno, pues una sensación sin duda alguna de tristeza en Aspontes, porque ayer a eso de las 9 de la noche se acabó el carbón que tenía la central térmica de Endesa para, bueno, producir energía eléctrica. Han sido 47 años de producción eléctrica y ayer se bajaba la persiana, bueno, de manera simbólica, porque ahora hay que hacer todavía trabajos de desconexión eléctrica, de vaciados, de limpiezas, pero lo que sí está claro es que los trabajadores, los 60 trabajadores que a día de hoy todavía permanecen en la empresa, una central térmica que iniciaba en el año 1976 a producir electricidad, pues de alguna forma estaban ayer, en las últimas horas, están, bueno, pues con una sensación pues triste, porque es un símbolo, la central térmica de Endesa, ha supuesto también mucho empleo, buenos sueldos, hay que decirlo también, buenas condiciones, y esto sin duda alguna ha marcado también las últimas décadas en el municipio de Aspontes. Escucharemos a partir de las 2:20, por ejemplo, al presidente del comité de empresa, Ricardo Casas, hablando de lo que supone este cierre. Y también estamos pendientes de otros asuntos, por ejemplo, les contamos que desde el Ayuntamiento de Ferrol y más concretamente desde el grupo municipal del Partido Socialista han criticado en las últimas horas a través de un comunicado ese plan de contingencia que anunciaba hace unos días el alcalde de Ferrol con respecto al área de servicios sociales. Dicen desde el Partido Socialista que es casi una cortina de humo, no dicen que es un plan, sino que son simplemente dos folios, porque llevaban un tiempo reclamando precisamente ese plan de contingencia y ahora que lo han conocido dicen que es una cosa menor. Y también, bueno, pues en las últimas horas también conocíamos que la Universidad de La Coruña ya ha adjudicado la redacción del proyecto del nuevo edificio de investigación que va a construir, en este caso, en una parcela que ha sido adquirida al Ministerio de Defensa en el barrio de Esteiro, y un proyecto que va a ser realizado por un conglomerado de empresas, tres concretamente, Díaz y Díaz Arquitectos, la firma de Ingeniería GOC y la UTE Alejandro Rodríguez Tarrío. Es una adjudicación de un proyecto, en este caso, por casi 720.000 euros y va a ser un proyecto de un edificio en principio novedoso. Y también nuestra zona y concretamente dos municipios como son San Saturnino y Puente de Ume se han sumado a un brote localizado en Acapela. Estamos hablando de la enfermedad hemorrágica epizootica, en este caso que afecta a vacas, en este caso ya son tres, y desconfiaban de que dos de estos animales situados en San Saturnino y Puente de Hume, en explotaciones de estos municipios, pudieran estar afectadas. Finalmente, una vez realizado los análisis, ya fueron confirmados positivos de dicha enfermedad por el Laboratorio Central de Veterinaria del GT Madrid, y por lo tanto ya son tres los casos que se han detectado de estos focos de enfermedad, que, eso sí, para tranquilizar a la población, no afectan a las personas, simplemente afectan a las vacas, y están producidos en este caso pues por la picadura de un mosquito. Y también otros asuntos en los que estamos trabajando tienen que ver, por ejemplo, con procesos de servicios sociales en el Ayuntamiento de Ortigueira, y también, por ejemplo, de otros asuntos, como va a ser también la inauguración mañana de una nueva exposición en la Sala Curuxeiras del Puerto de Ferrol.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar estas y otras noticias. Algunas de ellas las podéis ampliar ya, conocer más detalles en nuestra página web www.cope.es/ferrol, además de poder escuchar los podcasts diarios de cada uno de estos espacios que os ofrecemos. Y de lo general nos vamos a lo particular también ahora. Comenzamos sección deportiva. Y lo hacemos con nuestro compañero Santi Rey, que entre otros asuntos nos va a hablar de ese partido que enfrentará hoy al Racing con el Amorebieta. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. 104 años cumple hoy el Racing, y qué mejor día para hacerlo que con un partido, y con una victoria sería el colofón a ese aniversario. Un partido que será a las 9:30 de la Malata, una hora un poco intempestiva, sobre todo para la gente, para los niños que puedan acudir al partido, porque va a acabar en torno a las 11:30 de la noche, entre que llegan a casa, pero a pesar de todo se espera que haya una gran entrada de aficionados en el campo de Malata, un partido en el que no va a poder contar con el sancionado Moy y tampoco con Chuga, que está lesionado. El resto de jugadores están a disposición del técnico racinguista, y destacar que vamos a escuchar las declaraciones que daba Cristóbal Parralo. También te contaremos hoy con el entrenador del Valdetires, Manu Lombardía, que ganaba la semana pasada en Ourense, que se enfrenta al Meigas esta semana, y hablaremos de ese partido, y también hablaremos del voleibol, porque empieza la Superliga 2, donde está el Intasa San Sadurniño este fin de semana, aunque el equipo de el Intasa descansará en la primera jornada del campeonato. A partir de las 3:30, en el 97.9, hablaremos de todo esto.
Gracias, Santi. Enhorabuena a toda esa familia, esa plantilla racinguista que hoy celebra esos 104 años, dándonos tantas alegrías, sobre todo en los últimos tiempos. Cope Ferrol, Necrológicas. La señora Josefa Maximina Bustabaz López falleció en Loira a los 95 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su familia ruega una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy jueves en el cementerio de San Pedro de Loira, con salida de la capilla ardiente a las 6 de la tarde y a la misa funeral, que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y la señora doña Mari Carmen López Salgueiro falleció en Larouco, en Ourense, el día 4 de octubre a los 79 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. In memoriam, se agradece una oración por el eterno descanso y la paz de su alma, y comunican que el funeral tendrá lugar hoy jueves a las 7:30 de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero de Narón. Nota remitida por Tanatorio Crematorio San Lorenzo. Y primer aniversario en memoria de don Basilio Palmeiro Yáñez, propietario del Café Bar London de Narón. Su esposa Efigenia María Rouco Ramil, sus hijos Miguel y Sonia Palmeiro Rouco, hijo político Alejandro Porto, sus nietas, nieto y bisnieto, su hermano José Palmeiro, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El próximo día 7 de octubre, es decir, este próximo sábado, tendrá lugar el funeral de aniversario en la iglesia de Santa María de Sequeiro, en Valdoviño, a las 5 de la tarde. La familia agradece todas las muestras de cariño y de respeto en su memoria.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Te recuerdo varias cosas, así brevemente hoy a partir de las 7 de la tarde en la Biblioteca Municipal de Moeche tendrá lugar la presentación del último libro de Eva Loureiro Vilarelle, Rojo Fuego. También el Pazo de la Cultura acogerá hoy a las 8:30 con entrada gratuita el concierto del Día de las Artes Galegas Martín Kodax. La soprano Clara Gelijovic y la pianista Margarita Viso van a protagonizar esta actuación. Y también Esponaf acoge hasta final de mes una muestra del pintor y grabador Albino Fernández, desde hoy hasta el día 30 en la sala Carlos III de Esponaf. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Regresamos a la 1:20 de la tarde.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y retomamos la sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este jueves día 5 de octubre, jornada en la que el Racing de Ferrol celebra sus 104 años de existencia y lo va a hacer con ese partido que lo enfrentará a partir de las 9:30 en Amalata entre el Racing de Ferrol y el Amorebieta. Si eres aficionado al Racing de Ferrol, aquí en este espacio de Usted Dirá, te retamos a que nos digas esos mejores momentos. ¿Qué ha significado para ti el Racing de Ferrol? Si has tenido vinculación con el equipo o tu familia, cuáles son las alegrías que te provoca, si vas al estadio, si no. Queremos que nos lo cuentes todo. Estamos en el 981-33-31-05, en el espacio de Usted Dirá. 981-33-31-05. Si no nos puedes llamar, en este momento también habilitamos nuestro WhatsApp ciudadano, el 687-968291. El WhatsApp de COPE Ferrol es el 687-968291. Vamos ya con la primera llamada del día de hoy. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Todo el mundo conocemos lo que es la catedral, donde hay ganado suelto. Bueno, pues yo he visto una manada de cabras y cabros, y dándose un beso. A mí me recordó cierta cosa también, me acordé de ese detalle. El cabro y la cabra se besaban. Buenos días.
Pues ahí queda esa opinión, esa llamada. Tú libremente también puedes expresar la tuya en el 981-33-3105, pero me voy al WhatsApp para leer los diferentes mensajes que nos mandáis. Uno de ellos dice así: buenos días, soy un asiduo a pasear por Ferrol Bello y puedo comprobar que hay bastante gente mayor y no existe ningún váter público. Sería una buena cosa, puesto que en muchos pueblos, como por ejemplo Cangas o Morrazo, existen. Sea el concello o la autoridad portuaria, les estaríamos muy agradecidos, porque dentro de nada todos seremos personas mayores. Bueno, pues ahí muchas gracias también por esta opinión. Otro oyente dice lo siguiente: hola, buenos días. Ayer escuché que el señor Rivarela había renunciado a su sueldo de alcalde, pero se les olvidó contar que lo hizo porque no tuvo más remedio. De acuerdo con la LOREG, los diputados o senadores no percibirán más de una remuneración con cargo a los presupuestos de los órganos constitucionales o de las administraciones públicas. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a usted también por recordarnos este punto. Estamos en el 981-33-3105, o si no nos puedes llamar, puedes participar en este espacio para mostrar tus dudas, quejas, sugerencias en el WhatsApp de COPE Ferrol, 687-968291.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Things are in... Un oyente hace una llamada a los dueños de los perros para que no los dejen orinar en las paredes, que está en la calle del hospital, dice, desde el número 90 más o menos, que huele que vomitas. Y si da el sol, ya no digamos. Bueno, pues ahí queda ese aviso, esa petición, para que los dueños de los perros, bueno, pues eviten que estos meen en las paredes. O por lo contrario, una solución también muy buena, llevar una botellita pequeña de agua con un poquito de detergente dentro y echarlo por encima de los orines. También una manera muy efectiva para que estos no huelan. Estamos en Usted Dirá y vamos con una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es para Esteiro, donde está el bus, que hay un boquete en la calle bestial, que se cayó una señora, a ver si el ayuntamiento hace algo.
En Esteiro, vale, en la avenida de Esteiro. Muchísimas gracias. Bueno, pues estamos en el 981, estamos en el espacio de Usted Dirá, 981-33-3105. Mientras esperamos tus llamadas, te recuerdo que la Filarmónica Ferrolana va a abrir mañana temporada, nuevo curso 2023-2024, celebrando nada más y nada menos que su 75 aniversario. Lo hará mañana viernes a las 8:30 de la tarde en el Auditorio de Ferrol, una cita protagonizada por la Real Filarmonía de Galicia y que cuenta con la colaboración de la Universidad de Coruña con motivo del inicio también del curso académico de esta institución. Los socios solo pagan 4 euros, dispondrán además de un servicio de autobús gratuito en la Plaza de Galicia y 15 euros tendrán que abonar, bueno, pues el resto de público en general. Estamos en Usted Dirá, tenemos otra intervención, otra llamada. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, yo, ¿qué hay? Mire, yo le quería decir, aquí yo vivo en la carretera de Castilla. Y, bueno, a veces aquí hay mucho tráfico y por las noches a veces pasan motos superando con creces, pues, el sonido que es agresivo. O sea, los 55 decibeles estos que marca la OMS y que están en las ordenanzas del Ayuntamiento de Ferrol. Y, claro, a las 12 de la noche eso, pues, más que molesta, ¿no? Sobre todo a esta gente, como yo, que tiene problemas de hipertensión, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me gustaría que eso se regulase de alguna manera un poquito mejor, se vigilase un poquito más a esas horas de la noche. Y también me gustaría decir al respecto que me sorprende, ¿no?, que bueno, no sé si fue hace un año, hace dos años, pues el Ayuntamiento de Narón hizo una concentración así de moteros, pues también a unas horas que yo creo que no debería haberlo hecho, por la carretera Castilla también, en su zona, pero la carretera Castilla. Y eso es realmente, con tantas motos, es muy, muy molesto. Yo creo que en esas zonas pues habría que hacerlo pues a otras horas o en otras zonas. Muchísimas gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias. Ahí queda esa petición y esa queja reflejada en nuestro programa, en estos micrófonos también de la cadena COPE Ferrol. Te recordamos, hoy se celebra hoy es el día en el que Racing de Ferrol celebra su 104 aniversario. ¿Qué significa para ti el Racing de Ferrol? ¿Cuáles han sido los mejores momentos que has vivido con los verdiblancos? ¿Qué significa para ti el fútbol y el Racing de Ferrol? También te recordamos, en los próximos minutos hablaremos de ello cuando finalicemos este espacio de Usted Dirá. Te recordamos que ayer a las 9 de la noche Endesa ponía punto y final a la quema de carbón, a 47 años de producción eléctrica de manera interrumpida en este complejo energético, que va a echar el cierre ya de manera definitiva. En los próximos minutos hablaremos con el presidente del comité de empresa de Endesa, con Ricardo Casas, para saber lo que este momento ha significado: empleo para muchas personas durante muchos años con unas buenas condiciones, que ahora se tendrán que adaptar a un nuevo escenario de cambio de paradigma y de descarbonización y, bueno, pues alternativas energéticas. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Es para apoyar a la última persona que ha intervenido. Muy bien dicho por él, ¿no?, que en Narón las motos, las concentraciones de motos a las 12 de la noche. Eso no es posible, de verdad. De apoyo a ese señor en la queja que ha transmitido a todos los oyentes. Nada más, buenas tardes.
De acuerdo, muchísimas gracias. Tienes los micrófonos y los teléfonos a tu disposición en el 981-33-3105. Te recordamos también más asuntos. El Grupo de Acción Local del Sector Pesquero Golfo Ártabro Norte, el GALP, va a organizar para mañana un encuentro empresarial. Se titula así, Pescamos Ideas. Tendrá lugar a partir de las 6:30 de la tarde en el Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiros de Narón, y en él se informará de las ayudas del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura. Está abierta la participación, bueno, pues a pequeñas y medianas empresas, asociaciones o autónomos, autónomas interesadas en solicitar estas subvenciones para acometer diferentes proyectos en los municipios de nuestro entorno. Así que, bueno, pues si queréis más información, Grupo de Acción Local Golfo Ártabro Norte. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, cuéntanos.
Mira, llamaba aquí del CEAI. El CEA de Narón, y era para hacer una pregunta con respecto que me acaban de llamar hace unos días del Movistar, de la compañía telefónica, de que vamos a quedar sin línea. Entonces yo quería preguntar si por favor alguien sabrá decirme con respecto algo sobre esto, si es verdad o es una chorrada, digamos.
Vale, también lo podrán consultar, yo imagino, con el ayuntamiento. Tendrán más información allí sobre este corte, si es que se va a cortar la línea telefónica o no.
Eso ya hace... es la tercera llamada que me han hecho hoy. Entonces yo, para librarme, pues dije yo, miren, no está mi hijo en casa, entonces cuando venga mi hijo yo no le doy opción porque quería que le diera el número del teléfono. Entonces no se lo di.
No, mejor que no. Mejor que no en estos casos, pero hay que confirmar los datos, desde luego que sí. Muchísimas gracias por llamarnos y nada, pues a
gracias.
Investigar un poquito más. Gracias, saludos. Es la 1:30 de la tarde, últimos minutos para poder participar en este tiempo de Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo mismo que pedimos para cosas malas, hay que felicitar de mi parte al señor alcalde, que llamé para que limpiaran la cuneta que va al cuartel, la carretera a Canido, y pasé por allí ayer y estaba limpia. Uh-huh. Y entonces, lo mismo que se dice lo malo, hay que decir lo bueno.
Pues ahí quedan esas felicitaciones. Muchísimas gracias. Pues con esta llamada finalizamos el espacio de Usted Dirá de hoy. Mañana viernes más de lo mismo a partir de la 1:20 de la tarde. Nosotros continuamos hasta las 2 con muchos más contenidos. Nos acercaremos a Feira da Fava de Moeche para saber un poco cómo está el producto en esta temporada, hablando también con los productores en la sección La Radio en Verde. Nos acercaremos hasta la central térmica de Aspontes, que ayer cerró de manera definitivamente la quema de carbón de cara a su desmantelamiento. Y también nos acercaremos al Departamento de Servicios Sociales de Ortigueira. Quédate con nosotros. Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad, muebles de diseño clásico, moderno y actual. Acércate y visita la exposición, te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Muebles Narón, en carretera de Castilla 412, en Freixeiro, Narón.
Comedia e danza contemporánea no Pazo da Cultura de Narón. Sábado 7 de outubro, ás 8 da tarde, La Comedia de los Errores, protagonizada por Pepón Nieto e Antonio Pagudo, entre outros da compañía, unha produción do Festival de Teatro de Mérida, público adulto. E domingo, 8 a 6, danza co espectáculo Natanán, da compañía Date Danza, público primeira infancia e familiar. Venta de entradas no despacho da billeteira do Pazo ou na web www.padroadodacultura.es. Organiza Padroado da Cultura do Concello de Narón.
Holly came from Miami, FLA. Nos acercamos ahora hasta Endesa, porque la central térmica ha finalizado ya de manera definitiva el carbón de la central y pone fin a 47 años de producción eléctrica. Ayer se ha apagado la caldera y no se volverá a poner en marcha nunca más a esos 47 años, como decimos, de producción eléctrica de manera ininterrumpida en este complejo energético. Nos vamos a trasladar hasta allí para saber un poco, bueno, pues la situación que se vive durante estos días, los trabajos que se realizan, el desmantelamiento de la central e incluso que servía también de puente hacia esos nuevos proyectos de energías renovables en la zona. Charlamos a continuación con el presidente del Comité de Empresa de Aspontes, Ricardo Casas. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Ricardo, ¿cómo han sido estos últimos días de funcionamiento? ¿Cómo ha sido ayer, concretamente, cuando se quemó la última partida de carbón? Cuéntanos.
Pues, o sea, en lo que es la cuestión puramente técnica, pues ha sido un día normal de funcionamiento, en el sentido de que, bueno, hemos apurado para recoger las últimas especies que nos quedaban de carbón en el parque, y a partir de ahí se ha mantenido el grupo acoplado generando carga, mientras que consumimos todo el carbón que quedaba para que minimizar riesgos a posterior, y los combustibles líquidos también que tenemos de apoyo. En ese momento en el que se acabaron, se comunicó a mercado que nos íbamos a desconectar de la red, que íbamos a desacoplar, y se desacopló el grupo pues por última vez. Uh-huh. Eso a nivel técnico, a nivel sentimental, pues han sido unos días bueno, tristes, porque al final esto forma parte de nuestra historia, de tu vida, de tu día a día. Mucha gente tiene círculos muy formados de trabajando a turno, que conviertes prácticamente en una familia, y sabes que se acerca el final y que hay mucha gente que se tiene que separar, y que, bueno, te separas de esto que es como una casa. Entonces, a nivel sentimental es un poco duro, o ha sido un poco duro.
La producción se inició en el año 1976. Ricardo, ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando en Endesa?
Pues yo llevo casi 20 años, desde diciembre del 2003 que entré aquí.
Ahora se llevan a cabo, no sé si se han finalizado ya, los trabajos de vaciados, de limpiezas, de desconexiones eléctricas, porque hay que obtener un acta de cierre, que no sé si ya se ha obtenido, si ya se ha conseguido.
No, una vez que has desacoplado el grupo y has comunicado a mercado que ya tu desconexión definitiva, ahí se inician una serie de trámites que ya son burocráticos de cara a conseguir el acta de cierre. Entonces, eso, claro está, habiendo desacoplado ayer por la tarde-noche, aún le queda un camino. Y lo que son los trabajos a los que se refería en cuestión de vaciados, pues lo mismo. Aún el grupo desacopló definitivamente ayer casi a las 9 de la noche, con lo cual aún se están pues iniciando lo que son los trabajos justos posteriores a una parada de grupo, que tenían unas horitas, y a partir de ahí será cuando se inicie todos esos trabajos de vaciados de lo que nosotros llamamos carga de fuego, que es todo lo que tiene un riesgo de posible incendio, y a posteriori poder hacer las desconexiones eléctricas para evitar futuro riesgo. Pero eso no se hace, no es una cuestión de un día ni dos días.
¿Cuántos días más o menos llevarán esos trabajos, Ricardo?
Eso, no, normalmente, lo que es el trabajo más duro de evitar la carga de fuego, es lo que se estipula que se haga alrededor de todo este mes, para llegar más o menos en noviembre, o a principios de noviembre, ya con ese bastante trabajo desavanzado. Por eso se ha puesto como primera fecha de salida del personal el 1 de noviembre, precisamente porque ya se acabarían pues una serie de trabajos que requieren más personal.
Uh-huh. 1 de noviembre, salida del personal. ¿De cuántas personas, de qué plantilla fija estamos hablando y cuántas personas, pues no lo sé, no sé si irán a la calle o se van a recolocar en otros centros de la compañía?
Pues mira, ahora mismo somos 60 de plantilla propia. El 1 de noviembre, en principio, vamos a quedar 25 nada más. Los otros 35 que van a salir, hay parte de ellos que son personal en situación de optar a una prejubilación, que estaban a la espera y no han podido hacerla efectiva debido a esta producción. Y hay una parte de personal que en el momento que se inició un proceso de recolocaciones, pues tienen plazas cercanas o en el entorno, o aunque no sean cercanas, plazas a las que ellos hayan optado y estén contentos con ellas. Entonces, en principio esa es la salida. Esa es la plantilla propia. La plantilla de las auxiliares, en un principio, tienen prorrogado el contrato todo lo que es todo octubre y todo noviembre. Por lo tanto, en principio, no debería haber mucho movimiento.
Es decir, los trabajadores de la plantilla principal tienen aseguradas pues esas prejubilaciones, entre comillas, o las recolocaciones, ¿no? No hay problema pues de que se queden en la calle o se vayan para casa. Y después va a comenzar un proceso de desmantelamiento de la central, que también llevará unos años. ¿Qué os ha comentado la empresa hasta el momento? ¿Cómo y en qué espacio de tiempo se podría desarrollar este desmantelamiento?
Lo que nos han... el cronograma, entre comillas, que nos han comunicado es una vez que sale este personal que he dicho el 1 de noviembre, se van a ir desarrollando unos trabajos que son de phase out, que le llaman, que son preparación o predesmantelamiento, que hay como dos bloques. Un bloque que llegará hasta el 31 de diciembre, donde en teoría ya se va a permitir o va a haber otra salida de otras 15 personas. Y otro bloque que llegaría al 1 de junio, en el que ya las 10 personas restantes saldrían a sus destinos que tienen adjudicados. En ese momento, y a lo largo de hasta llegar a ese 1 de junio, es cuando la empresa tiene previsto de que ya se haya tramitado el acta oficial de baja en industria, de la instalación, todo lo que son la serie de trámites burocráticos que son necesarios para iniciar el desmantelamiento. Y en ese momento sería cuando ya, entre comillas, la instalación se le trasladaría a lo que es los encargados de hacer todo el desmantelamiento. Con lo cual, el proceso es de aquí, más o menos a verano del año que viene, que sería cuando se iniciaría. Y después, pues hay 3 años tiempo para hacer todo el desmantelamiento.
Bueno, en otra entrevista, si le parece, Ricardo, hablaremos de esos nuevos proyectos de energías renovables en la zona, de varios que se han declarado como estratégicos por parte de la Xunta, que bueno, se deberían de consolidar para dar esa alternativa a esto. Bueno, pues este fin de la producción eléctrica en la central térmica de Aspontes, 47 años, y ese apagado definitivo en la tarde-noche de ayer, miércoles. Ricardo Casas, presidente del Comité de Empresa de Endesa Aspontes, gracias por contárnoslo. Muy amable.
Gracias a vosotros. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the color girls...
Ya está en Dinojara la nueva colección de otoño-invierno. Acércate a ver nuestras novedades en la ropa de sport y casual que se llevará esta temporada. Renueva tu armario con las marcas que mejor te sientan. Meyer, Pierre Cardin, Carlos Córdoba, Pioneer. ¿A qué esperas? Ven a Dinojara y te asesoramos para escoger la que mejor se adapte a ti. Dinojara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Neda, un concello para vivir hospes do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bos servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos a acercar en los próximos minutos hasta el Ayuntamiento de Ortigueira, porque además de una extensa programación cultural, la que han puesto en marcha para este mes de octubre, también tienen una iniciativa que se llama así, Alrededor de un Café, y que es la que explica un poco también toda la programación que se hace en las diferentes parroquias. ¿Para qué? Bueno, pues para, entre otras cosas, paliar la soledad de los más mayores, para hacer que esas personas que viven en estas parroquias, Ortigueira es un municipio tremendo, tremendamente extenso, con una población muy dispersa, bueno, pues para hacer que esas personas se articulen en torno a actividades, puedan también trasladar sus inquietudes y demandas. Vamos a acercarnos hasta Ortigueira para hablar con la concejala responsable de Servicios Sociales e Igualdad. Elisa Adorna, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por llamarme.
Alrededor de un café, esta es la iniciativa con la que se explica un poco también la programación en cuanto a los servicios sociales de Ortigueira. ¿Qué objetivo tiene y por qué se pone en marcha?
Alrededor de un café se inicia pensando en las... vamos a ver, nosotros sabemos que la gente tiene unas inquietudes en cuanto a actividades que les puedan hacer salir de casa, entre comillas, en una tarde de invierno que no apetece. Para evitar esta soledad, para evitar pues que la gente se recluya en sus domicilios, pretendemos hacerles y mostrarles unas actividades que les llamen la atención. Y nosotros pensamos que nada mejor que preguntar directamente. En este sentido surgió Alrededor de un Café, que no es otra cosa más que acercarnos, servicios sociales, a cada una de las 22 parroquias que conforman nuestro ayuntamiento y preguntar directamente a los vecinos qué actividades les harían salir de casa para relacionarse con sus vecinos y para evitar esta soledad.
Es decir, se trata de momento de hacer esas sugerencias, ¿no?, o recomendaciones al ayuntamiento para poder organizar esas actividades. ¿Cómo y cuándo se va a llevar a cabo el ciclo de jornadas informativas en este mes de octubre?
Llevamos todo el mes de septiembre ya recorriendo las parroquias. Acabaremos a mediados de este mes de octubre, porque a mediados de este mes de octubre también comenzarán las actividades para estos últimos meses del año en el que estamos. Estas jornadas de alrededor de un café, las actividades que nos plantean los vecinos, en principio es para llevarlas a cabo a partir de enero del año 2024. Una vez que recojamos todas sus inquietudes, barajaremos las más valoradas y serán las que se pongan en marcha.
Elisa, ¿qué estáis detectando hasta el momento mediante estas charlas, mediante estos encuentros con los vecinos?
Estamos detectando que nuestros vecinos tienen necesidad de reunirse, tienen necesidad de juntarse, necesidad de abrir los centros sociales, que necesitamos dinamizarlos y que formen parte de su día a día y que sean un centro de reunión para ellos. Lo necesitan porque tengo que confesar que al principio estas reuniones las hicimos con un poquito de miedo, no sabíamos cómo nos iban a responder, pero a día de hoy puedo decir que fue una iniciativa muy, muy bien pensada y muy, muy bien acogida.
Elisa, nueva corporación, toma de posesión hace, bueno, pues eso, unos 90, 100 días aproximadamente, van 3 meses desde que la nueva corporación entró en Ortigueira, en este caso del Partido Popular. ¿Cómo os encontrasteis el tema de servicios sociales y un poco cuál es el objetivo también de esta concejalía de cara a los próximos meses?
Pues el objetivo de esta concejalía es atender todos los usuarios que nos piden o que la Xunta hace una, dice que son dependientes y son merecedores de que el ayuntamiento los atienda, les mande una persona para que cubra sus necesidades. ¿Cómo lo recibimos? Pues tengo que decir que muy mal. Me sabe muy mal porque estamos hablando de trato con personas y nos encontramos con un servicio de atención al hogar con 2 años pasados de deuda en vacaciones, en periodo de descanso a nuestras trabajadoras, nos encontramos con una media de 120 personas sin atender, con la dependencia aprobada por parte de la Xunta, y nos encontramos con una inspección de trabajo que nos obliga a, lógicamente, a conceder este periodo de descanso a las trabajadoras del hogar. O sea que tengo que decir que nos pusimos a trabajar y tengo que decir que, bueno, en este momento hay 4 personas contratadas que únicamente pueden sustituir a las trabajadoras que disfruten de su periodo vacacional, pero esperamos poder trabajar y a partir del año que viene, ya con unos presupuestos nuevos, poder atenderlo como se merecen, que en definitiva Servicios Sociales está para eso.
De acuerdo. Pues así está la situación en Ortigueira en este ámbito. Elisa Adorna, gracias por contarnos. Los saludos.
Muchas gracias a vosotros. The innocent can never last.
Si necesita reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada. Achégate ás Pontes para gozar dunha nova edición da Feira do Mel e do Queixo o domingo 8 de outubro en Goente. Queixo, mel, produtos de alimentación, artesanía, música, animación infantil e moitas sorpresas. Achégate a Goente a gozar do mellor outono das Pontes.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y ahora te saludamos a ti que nos sintonizas también en el 101.3 de FM y en el 837 de Onda Media. Seguimos.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Abrimos sección a Radio en Verde para achegarnos, como sempre, o sector primario. Imos a falar dunha cita, a edición xa séptima da Feira da Faba, que se vai a celebrar en Moeche o vindeiro día 14 de outubro, é dicir, o vindeiro sábado. Este non, o vindeiro, hai que apuntar esa cita no calendario. Vais a levar a cabo nese mercado de San Ramón, nesas naves, que tamén acolle, bueno, pois, o Centro de Transformación Alimentaria Fusquenlla, do que falamos tamén hai uns días. Temos hoxe connosco para, bueno, pois, abordar un poquinho esta cita e importancia da mesma a alcaldesa de Moeche, Beatriz Bascoi. Benvida, boa tarde, que tal?
Boa tarde, moitas grazas.
E tamén nos acompaña un produtor, concretamente da parroquia de Bardaos, Luís Sanjurjo. Benvido, boa tarde, como vai?
Hola, boa tarde, boa tarde.
Bueno, imos a comenzar a falar coa alcaldesa, con Beatriz Bascoi, desta cita que xa está consolidada nese calendario de feiras. Bueno, pois é unha sinal tamén de identidade de Moeche que sempre está a pular polo sector primario, non?
Sí, intentamos, xa que temos ese recinto feiral tan, tan grande, pois que sexa un foco de atracción para o sector primario, que sexa un punto de apoio. Vaise consolidando, bueno, é unha feira, que a Feira da Faba, que leva 7 anos, intenta recuperar, ainda non chegou evidentemente a ter a forza que tiña hai moitos, moitos anos, que despois foi esmorecendo, e bueno, vaise consolidando, ainda non acada os niveis evidentemente de outras como a do Queixo, pero cumpre a súa función de poñer en valor o sector primario, de poñer en valor a fava, de recuperar a nosa memoria e a súa función tamén de darlle forza a ese mercado que facemos semanalmente todos os sábados e que así, bueno, pues todos os meses vai tendo unha actividade extraordinaria que lle permita avanzar.
Bueno, acudechedes fai pouquiño, hai un par de semanas como convidados a esa edición xa 31 da Feira da Fava de Lourenzá, que esta sí que podemos decir que está totalmente consolidada, non? Como vai ser un pouquiño tamén o programa para esas persoas, non son os produtores, despois falaremos tamén con Luis, serán as persoas que se acheguen e que poidan ter esta feira como referencia para facerse con esos produtos.
Ben, bueno, acudimos a Lourenzá aí o sábado pasado. Eu quero xa aproveitar para agradecer novamente ao Concello de Lourenzá e a súa alcaldesa Rocío que nos convidasen, que nos tivesen como concello convidado, agasallaronnos e dimos, bueno, pudemos coñecer a Feira da Fava, que xa coñecíamos, pero bueno, desde o punto de vista institucional. Evidentemente, xa é unha feira así consolidada, como ben distí, son 31 anos, tamén esmorecera e recuperárona, eles xa levan moito camiño andado. A nosa feira é evidentemente moito máis modesta, vai desenvolverse o sábado 14, dende a apertura do mercado sobre as 10 ata as 3, 3 e media da tarde. E o que vai ter, bueno, principalmente vai ter hai unha ampliación de postos, non? Respecto dos sábados habituais, hai postos de fava, veñen os da Sociedade Cooperativa Terras da Mariña, que traen 4 postos de fava de Lourenzá, fava envasada, decía unos millor bolos informará despois Luis, pero xa nos decían eles que este ano, por culpa da seca, teñen moita menor producción. Temos a Luis Anjurjo, evidentemente, un veciño que produce xa con maior cantidade, e temos outro un par de veciñas de autoconsumo que están de Altas no Reaga e que tamén veñen con postos de fava, en total 7 postos. Despois acompañará postos de artesanía, pan de moeche, unha panadería de Santa Cruz que está tradicionalmente todos os sábados, está ali, postos de froita, Navia de Suarna con embutidos, queixo, mel de Galicia con o mel de Grañas do Sor, que xa veñen de cada importantes premios, e un grupo de bueno, varios postos tamén de artesanía, un pouco para combinar todo, e haberá unha degustación de fabada espectacular a cargo da Asociación de Veciños de Lavacenos.
É que se non hai degustación de fabas non vamos.
Non, claro. Temos a sorte de ter un momento veciñal, en este caso a Asociación de Veciños de Lavacenos, tamén a Asociación de Veciños do Val de Moeche vai traer uns postos de exposición dos seus traballos que dinamizan moito o concello e que axudan a sacar adiante estes eventos.
Luis Anjurjo, como é a faba de Moeche? Como é a colleita deste ano? Porque o tempo parece que non acompañou demasiado, non?
No tempo non acompañou demasiado, ao principio naceu mal, houve que sembrar dúas veces, e despois viñeron unhas secas e as nieblas se estropearon bastante pola baluga. Pero, bueno, hai pouca, a que hai de moi boa calidade, e aí estamos.
Luis, dende cando leva vostede producindo fava no Concello de Moeche, nesta parroquia de Bardaos? E como comezou?
A ver, comecei producindo fava de horta, na miña casa produceuse toda a vida, despois houve uns anos que non se produceu, e agora volvín a recuperar un pouco a colleita da fava, a parte de outros produtos de horta que nos dedicamos tamén.
Como é a fava de Moeche? Cales son as características que a fan única e peculiar?
A fava de Moeche é unha fava que ten unha pel fina, unha carne mantecosa, no paladar é suave, está moi boa.
Cantos quilos de fava colleita vostede? Como produce e como tamén distribúe esta fava na nosa contorna?
Vamos a ver, nosotros distribuímola casi toda en fresco e distribuímola nos mercados locales a donde vamos. Producímola toda en vaina, entonces distribuíese toda por aquí, no mercado de Moeche, no mercado de Ares, de Mugardos, en o mercado de Cariño. En un nivel local.
Luis, como está o sector da producción agrícola nestes momentos? Como son capaces de vivir vostedes coa situación tamén económica que temos en xeral, con isto da seca, que tamén está a influir moito, xa máis pensado, non? Na nosa contorna aquí en Galicia, como está a situación actualmente?
A ver, a situación este ano, o clima non axudou, o tempo non axudou nada. Encontrámonos que o gran problema que ten agora mesmo o campo é o relevo xeracional, que non hai relevo. Entón, quedamos moi poucos produtores. Eso é o que está acontecendo agora mesmo.
Que se podería facer para paliar isto? Para decirle a xente moza que se forme e que tamén hai posibilidades de vivir da agricultura nos momentos actuais. Que pensa vostede?
A ver, a agricultura ten posibilidades. O que pasa é que, claro, hai que ter unha dedicación e ten que gustarse. Simplemente ten que gustarlle o que se queira meter a agricultura, ten que gustarlle. Ten
bueno,
que ter
iso como todo, non? Como todos os traballos, entendo.
Exactamente. Eso ten que gustarlle o que un fai. Si non, é imposible. Non hai horarios. E despois, aparte deso,
eu diría... Pero a vida é moito máis tranquila, que nas cidades. A que sí?
Eso sí.
Beatriz, que medidas botan en falta vostedes por parte das administracións tamén precisamente para isto, para, bueno, pois alentar a xente moza a vivir un pouquiño do campo?
Bueno, eu creo que primeiro habría que facilitar vivir xa no campo, non? E unha vez que estás alí, pois este relevo xeracional, que, bueno, é un problema de falta de xente, non? A mellor hai que traer xente de fora tamén. É dicir, este problema que decía Luís, creo que é un problema que deberíamos de abordar o conxunto das administracións. Evidentemente, a competencia está no Estado e nas autonómicas, desde os concellos e máis dos pequenos, pouco se pode facer, pero deberíamos sentarnos todos e mirar que medidas temos que facilitar. Primeiro, facilitar vivir no campo. O transporte, a sanidade e o ensino son os tres eixos básicos e non están funcionando como se debe para facilitar vivir alí e moverse. E, bueno, eu creo que hai que garantir, non sei exactamente, non sou experta en saber cal é o camiño, pero creo que hai que garantir que vivir do campo non sexa un sacrificio. Es decir, que traballes, pero que che garantan os ingresos, como se garantan outros sectores no Estado, que non son rendibles, pero se está garantindo sobrevivir. Pois tamén a agricultura, ao pequeno agricultor, ao comercio local, haberá que poñer máis fondos e conseguir que poidan despois camiñar sós.
Bueno, pois xa sabedes, sétima edición da Feira da Faba de Moeche, o vindeiro sábado, non este, o 14, apuntade no calendario, nesa feira, nese recinto ferial de San Ramón de Moeche. Beatriz Bascoi e Luis Sanjurjo, moitísimas grazas por acompañarnos. Saúdos.
Moitas grazas.
Moitas gracias a vos.
Y hasta aquí llega nuestro tiempo. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñez. Que pases muy feliz tarde.